Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús comienza su predicación, su vida pública, en la región de Galilea, en la región donde había vivido. En el territorio que le había correspondido heredar a dos hijos de Jacob, llamados Zabulón y Neftalí, dos hijos que no eran de sus esposas legítimas, Raquel o Lía, sino de una esclava. Por eso Galilea, y también porque estaba rodeada de gentiles, era despreciada por Judea. Y se cumple entonces, cuando Jesús empieza a predicar en solitario, la profecía de Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Las tinieblas del paganismo, las grandes ciudades de Galilea, pues no eran Nazaret ni Cafarnaúm ni Betsaida, sino Tiberíades y Séforis, ciudades paganas. Jesús no parece que haya ido a ellas. Pero este pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una gran luz, un gran amanecer, luego de una noche, de la noche de la incredulidad, del paganismo, de la ausencia del Dios verdadero, de la confusión sobre pues la vida terrena y la vida futura, empieza a surgir el sol. Ahí, en esa predicación de Jesús que se realiza en solitario, es bonito pensar a Jesús caminando y llamando la atención de una manera extraña a un hombre que empieza a decir que hay que convertirse, porque el reino de Dios está cerca. Y le urge traer este mensaje de salvación, este mensaje que nosotros contemplamos en el tercer misterio de luz, la llamada a la conversión, el anuncio del reino, porque al final, como sabemos, este anuncio y esta llamada a la conversión, esta conversión del hombre y por lo tanto la recepción de la vida divina, es lo único que en realidad importa, muy por encima de cualquier otro programa social o económico o cultural. Lo que realmente importa es que se conviertan y reciban el reino. Y por eso Jesús, muy pronto, quizá en cosa de días, después de haber empezado en solitario, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. No quiere, pues, extender el reino de Dios y anunciar la salvación solo. Quiere hacer, digamos, el honor a los hombres también, a los hombres pecadores indignos de extender el reino de Dios, de predicar la salvación, de realizar aquella tarea que también en el fondo es la única que en realidad importa, la tarea de la salvación, de pescar hombres, como si dijera: no te preocupes de pescar otras cosas, de pescar bienes materiales o de pescar objetos, ahora pescarás hombres, los vas a rescatar del pecado. Y es, pues, la llamada nuestra, porque nuestra vocación es una vocación eminentemente apostólica. Opus Dei, opus apostolicum. Y San José me decía: pues es la llamada que tú y yo hemos recibido, esta llamada a ser pescadores de hombre. Porque el mar, así entendido, es el lugar de la muerte, es el lugar donde no se puede respirar, el lugar del que hay que sacar a aquellos que no ven la luz. Y para eso podríamos decir: estamos en la tierra, somos portadores de un mensaje de salvación. Ya sabemos muy bien el punto número uno de camino, pero a lo mejor no sabemos también el punto número uno de forja. Forja empieza con el capítulo que se titula deslumbramiento, como deslumbramiento, como diciendo: mira, te voy a abrir un panorama. O sea, como: wow, qué increíble, qué, no sé, como qué bonito esto que me estás diciendo. Y el número uno, lo primero que dice es una frase que ni siquiera tiene verbo. Dice simplemente: hijos de Dios, punto. Pero hijos de Dios, y entonces se desarrolla por qué es importante, o cuál es lo que sigue, la consecuencia de ser hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Dice: portadores de la única llama capaz de iluminar los caminos terrenos de las almas, del único fulgor en el que nunca podrán darse oscuridades, penumbras ni sombras. La luz, empieza a verse la luz, como en la predicación del Señor. Portadores de la única llama. No hay ninguna otra llama que ilumine, ninguna otra panacea, ningún otro mensaje de ninguna confesión religiosa, ni de ninguna técnica humana, ni de ninguna, pues, nueva onda que acaba de salir, que, pues, todo el mundo está fascinado con esa onda. La única llama. El Señor se sirve de nosotros como antorchas para que esa luz ilumine. De nosotros depende que muchos no permanezcan en tinieblas, sino que anden por senderos que llevan hasta la vida eterna. Yo ya te di la llamada, yo te di una vocación apostólica, que es la vocación cristiana, porque la vocación cristiana es, en su esencia, una vocación al apostolado. Todo cristiano tiene que ser apóstol. Pero en ti ese farol ha sido encendido, y entonces eres alguien que tiene que irradiar luz. Un mensaje que es de vida eterna, que es el más importante de todos. Si yo descubriera, lo que sea, la curación de el cáncer de páncreas, pues seguramente sería muy importante que lo comunicara. Pues tengo un mensaje más importante todavía, mucho más importante que cualquier otro mensaje. Y estoy para eso en la tierra. Y poder decirle, Señor, hazme un buen instrumento en tus manos. Eres tú el que actúas, pero yo tengo que ser un buen instrumento. A veces pensamos, ¿qué instrumento? Pues un pincel. Sí, un pincel en manos del pintor. Puede ser un mal pincel. Puede ser un pincel que se le empiecen a caer los pelitos. O un instrumento en manos de un músico. Y puede ser pues un buen violín o un mal violín. O un buen piano o un piano desafinado. Hazme un buen instrumento, hazme que esté como muy, no sé, como muy apto en tus manos. Y va a decir, ¿y sabes cómo puede ser un buen instrumento? Pues sí, lo sabes muy bien, porque toda tu eficacia depende de tu unión conmigo. No hay otra manera de ser buen instrumento más que pues, que seas Cristo, porque si no corres el riesgo de ser un pseudo apóstol. Que en vez de llevar a Dios, de encender a Dios, de encender el fuego del amor de Dios, pues no sé, como que la gente se aleje de Dios. O no he dado un buen testimonio porque mi vida tiene que, no sé, que manifestarse a través de todos los poros, esa unión con Él. El Papa Juan Pablo I, en sus 33 días de pontificado, solamente dirigió una alocución al clero de Roma, solamente una, le dio tiempo de una. Y les dijo a los sacerdotes, el apostolado es un fenómeno de sobreabundancia espiritual. Qué bonito y cómo nos suena esto, ¿no? Es sobreabundancia de vida interior. Si el apostolado es algo que tiene que rebosarte, no es una técnica o no es una consigna, es que toda tu vida está pues como manando, como fluyendo apostolado, porque viene de tu del lontanar, de tu yo profundo, de tu unión con Cristo. Pues el apostolado es un fenómeno de sobreabundancia espiritual. Quien no posea una vida interior personal, ardiente y profunda, no llegará a ser apóstol auténtico. Pues San José María, como sabemos, tiene dos puntos muy, muy duros en Forja sobre el pseudoapóstol. Y todos corremos el riesgo de ser pseudoapóstol, por ejemplo, cuando descuidamos nuestra vida interior, incluso con razones apostólicas. Como pasa muchas veces en el clero, ¿no? Por eso el Papa les insiste, que tengo tantas cosas que hacer, que no preparo la misa, o que no hago oración, o que no rezo el rosario, o que no tengo tiempo de estar frente al Santísimo. ¿Qué eres? Pues eres un traficante de lo sacro, eres un burócrata de los sacramentos, o peor todavía, eres un comerciante de lo divino, vendes las cosas divinas, porque no es que te salgan de tu unión personal con el Señor, de una vida interior personal, un encuentro personal, ardiente o enamorada, entusiasmada, ilusionada, porque estás llena de Él, porque pues, lo que te importa son tus encuentros con Él, y por lo tanto profunda, estás llegando al corazón tuyo y al corazón de Cristo que te llena de, pues, de lo que contiene el corazón de Cristo. Por eso podemos decir, dame conciencia del honor que me haces y dame conciencia de la responsabilidad que supone pues, ser apóstol de Cristo. hacer de mi vida una vida apostólica, superando cualquier dificultad, empezando por la de mi propia tibieza. Y el Papa San Pablo VI, hablando también a los sacerdotes, decía: para ser apóstol hay que tener un amor apasionado, un amor personal, real y total por Cristo Jesús. El apostolado es el amor que desborda, que estalla, que se traduce en testimonio y acción. Pone cuatro calificativos para el amor apasionado. O sea, no solamente se trata de amar con la voluntad, sino también con las pasiones, con todo el fuego del amor. Si solamente amamos con la voluntad, seríamos pues como una especie de robot, ¿no? De alguien que hace cosas porque está programado. Pero si hay pasión, hay fuego, hay amor, hay encendimiento, hay entusiasmo, pues efectivamente entonces desborda. Otra vez dice apasionado, personal, pues eso, por eso. Si yo no logro mis encuentros personales, pues tampoco lo voy a oír. No voy a saber lo que está queriendo de mí o lo que está queriendo con cada persona, porque no he logrado la sintonía de corazones, porque su corazón no ha desbordado en el mío. Real, amor real. Y por eso, pues, si es real, pues es posible que sea un amor que se sacrifique. Que diga: bueno, no tienes domingos, no tienes tardes libres, no tienes ratos, tu tiempo no es oro, tu tiempo es gloria. No desperdicies el tiempo, que no nos engañemos, porque los años que Dios quiera darnos, que como sabemos, pues están contados, que cada día que pases un día menos que tenemos para salvar almas, pues no los puedo yo, no sé cómo decir, pues es mi día de descanso. No voy a hacer nada el domingo, me voy a quedar en pijama todo el día y voy a estar. No, es apostolado también el domingo, de una manera o de otra. Y total, un amor total. Ya no deja nada fuera. Pues, ¿cómo está, Señor, mi unión contigo, mi unión vital contigo, de la que depende mi eficacia apostólica? ¿Cómo está mi celo? Y todo es apostolado, también en mi centro. También llevo a Dios a las almas que viven conmigo. También ahí puedo hacer bien o hacer mal. También puedo encender o puedo, no sé, como desalentar. También puedo ser un factor positivo o puedo ser un factor negativo. Y sería entonces un pseudo apóstol que de cerca repele. Por eso sabemos que el apostolado, como dice aquí también el Papa San Pablo VI, se traduce en testimonio y acción. Primero testimonio. O sea, primero ejemplo, primero ser testigo y después ser maestro, pero primero testigo. Entonces poder decir, pues sí, soy un buen instrumento. Por eso el punto 5 de Forja, un poquito después de este punto primero, donde habla del ser antorcha, portador de la única llama capaz de iluminar. Y punto número 5 dice una oración: estamos, Señor, gustosamente en tu mano llagada. Es tanta mi cercanía contigo que me tienes en tu mano llagada. Apriétanos fuerte, estrújanos. No te detengas, aunque yo pueda sufrir, aunque tenga que dejar cosas, tengo que dejar un hobby que no es apostólico. Apriétanos fuerte, estrújanos. O tengo que vencer mi natural timidez, o tengo que vencer un ambiente que rechaza a Dios. Apriétanos fuerte, estrújanos, que perdamos toda la miseria terrena, que nos purifiquemos, que nos encendamos, que nos sintamos empapados con tu sangre, y luego lánzanos lejos, lejos, con hambres de mies, a una siembra cada día más fecunda por amor a ti. Bueno, mi apostolado no es algo que va al margen de mi santidad, sino que está integrado en mi santidad. O sea, mi vida de apóstol, o mi vida de iluminar con esa antorcha capaz de sacar de la oscuridad, o de sacar de las tinieblas del mar a los que viven sin vivir, a los que no viven vida divina, o a los que viven en un letargo del que no ama. Te voy a echar para arriba. Mi tarea es sacarte de tu letargo, o sacarte de tu muerte. Pues está en juego con mi propia santidad, porque todos estamos formando un tejido, ¿no? Formamos el cuerpo místico de Cristo. Dice Machado: monedita que está en la mano, quizá se debe guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Es lo bueno de los bienes espirituales. Los bienes materiales, ¿no? Un pastel, bueno, pues ya me comí una cuarta parte, pues ustedes cómanse las otras tres cuartas partes que les dejé. Pero en las cosas espirituales, lo que se da, pues curiosamente no se pierde, sino que se tiene más. Es una realidad muy bonita. Mientras más se da, más se tiene. Y si no doy, la pierdo. Lo que no pasa con las cosas materiales: yo voy a ahorrar, bueno, pues ahí ahorra y ten tu cuenta de ahorros y tu cuenta de inversión, pues quizá guárdala. No le pasa nada que la guardes. Pero si guardas los bienes espirituales, se van perdiendo. Pues esta es mi vocación: comunicar a una persona. Me encuentro con ella y te hablo de ella. En toda la Pascua, pues es muy bonito pensar ese mensaje primero, ¿no? Ah, no es el mensaje primero, ámense los unos a los otros, Cristo es el Hijo de Dios. Pues sí, son mensajes muy importantes, pero el primer mensaje es: está vivo, fíjate que está vivo. Hay alguien que está vivo. Este señor que se llama Fabrice Haddad dice que hablar de Dios y ser apóstol de Cristo, pues es como ser un payaso, ¿no? Y hay que distinguir el payaso del bufón o del cómico, ¿no? El cómico, el bufón, lo que quiere es hacer reír. El payaso hace reír a costa suya. El payaso hace reír porque se tropieza, o porque le queda muy grande el saco que lleva, o porque tiene unos zapatotes. Si el cristiano es un payaso porque está hablando de una cosa que él no ha visto con sus ojos físicos, que los demás tampoco lo ven, está hablando de algo que no es comprobable con ningún instrumento electrónico, y tiene que dar testimonio de todo eso. Y es verdad, o sea, estamos comunicando a una persona viva que no la vamos a poder manifestar pues a través de, no sé, de internet o de nada, sino que la vamos a manifestar pues simplemente por algo que es sobrenatural, que es la fe, que es la apertura del corazón. Pero también podré decir por alguien que yo he visto en el fondo de mi alma y te lo vengo a comunicar. Y ese que yo he visto, pues tiene una gran sed de almas. Oye, sacia mi sed, tú puedes saciar mi sed trayéndome alma. Tú puedes cada minuto salvar alma, o salvar miles de almas. Puedes salvar almas con tu misa y con tu penitencia y con tu entrega y con tu oración y lógicamente con tu trabajo. Con tu trabajo apostólico. Dame almas, me va a decir, tráeme almas. Lo demás no me importa. No obstante tu pequeñez, te concedo la oportunidad de santificar a otros. Y por eso San José me decía, siembra a voleo. O sea, sí, lanza la semilla. Él hará que la tierra en que caiga sea fecunda, y a veces no, muchas veces no, pero algunas sí. Pues salva almas, para eso estás en la tierra, para eso eres el instrumento. Para eso tienes un alma de apóstol, para eso te llenas de una persona y después llena de esa persona, pues de ese amor encendido. Rebosará y va a inundar todo lo que está a tu alrededor. Pues María es la primera apóstol de Cristo, María lleva en su seno al Mesías y santifica al Bautista en el seno de Isabel. Es la primera que lo anuncia, no podemos decir señora del apostolado. Nuestra Señora del Apostolado es la guardiana de mi apostolado, eres mi modelo de apostolado, mucho más que los apóstoles, antes que los apóstoles. Aún ahora, ¿cuántas veces podré decir? Pues a lo mejor si te hablo directamente de Dios te vas a, no sé, a asustar o no vas a poder rezar el Padre Nuestro. Pero quizás si vamos a través de María, acabarás encontrando a Jesús. Pues ella es como un ostensorio, ¿no? como una custodia. Ella tiene a Jesús, lo lleva y al encontrarse alguien con ella, vamos a decir, al rezar el Ave María, pues inmediatamente desemboca en el Padre Nuestro, en el encuentro con Dios. Pues que le dejemos en sus manos nuestro apostolado, que nos ayude a ser buenos instrumentos, que volvamos a tomar conciencia de que solo y solo para eso estamos sobre la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.